Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, acá en este Tema Fondo, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Kevin Casa Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, y ex vicepresidente de Costa Rica, es un apasionado investigador de la gobernabilidad democrática en el mundo. De padre cubano, el politólogo Tico reside actualmente en Estocolmo, sede principal de IDEA.
Durante una visita a Casa de Américas, en la capital de España, para presentar los resultados del Estado Global sobre la Democracia en la que Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en esta lista como regímenes autoritarios, concedió una entrevista personal a nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez, y hoy la ponemos a consideración de nuestros oyentes en este Tema Fondo de las Noticias como Son.
Señor Casa Zamora, ¿cuáles serían los principales retos, los retos prioritarios de la democracia en América Latina a día de hoy?
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Mire, yo creo que el reto más importante que tenemos en América Latina con respecto a la democracia es evitar que se tire por la borda lo que sin duda es el logro más importante de la región en el último medio siglo. Una región en la que hasta hace poco el poder se dilucidaba en los cuarteles militares o en el monte, y que decidió que, para empezar, la vía electoral era la única legítima para acceder al poder. Yo creo que eso es una transformación histórica, cultural, social, de una dimensión enorme en América Latina, y que está en riesgo, porque realmente lo que estamos viendo es, en primer lugar, una consolidación de proyectos autoritarios en algunos países en América Latina, como sabemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, una degradación de los sistemas democráticos en otros países de diferentes maneras. Lo estamos viendo en el caso de El Salvador, lo estamos viendo de manera diferente en la crisis que está muy presente en este momento en Perú, pero que ha sido una crisis crónica en los últimos años. Hay una degradación de la calidad de la democracia en América Latina que es muy peligrosa. Y lo estamos viendo también en el estado de permanente descontento que creo que es lo que define el paisaje político de América Latina en este momento, un descontento que se manifiesta de maneras diversas, se manifiesta en un permanente voto de castigo a quienes están en el poder, se manifiesta en una creciente actividad cívica en las calles y se manifiesta simplemente en la insatisfacción cuando se le pregunta a la gente con el sistema democrático. O sea, todo eso ha creado un cóctel muy peligroso, y aquí lo que la región tiene que decidir es cómo se enfrenta ese descontento. Ojo, un descontento que tiene en muchos casos raíces muy legítimas, ¿no? Pero tiene que escoger cómo enfrenta ese descontento. Si lo canaliza abrazando los discursos populistas y los proyectos de los iluminados mesiánicos que nos ofrecen soluciones fáciles a problemas muy complejos, degradando la democracia en el proceso, o lo canaliza a través de procesos de diálogo político y social para hacer las transformaciones que hay que hacer. Y depende del país, se está escogiendo una ruta o la otra. Digamos, si uno ve el caso de El Salvador, claramente se ha escogido la ruta de seguir al iluminado, de seguir al líder mesiánico que promete solucionar los problemas. Si uno ve otros casos como el de Chile, por ejemplo, con todos sus problemas, me parece que es de celebrar que los chilenos hayan decidido que las las fricciones que estaban minando la democracia chilena había que resolverlas a través de un proceso institucional de asamblea constituyente que no ha culminado, pero que ahí va. Entonces, esa es la decisión que tiene que tomar la región.
Vamos a seguir con América Latina un poquito más adelante. El próximo 26 de marzo hay elecciones generales en Cuba, elecciones entre comillas, un candidato por cada asiento del Parlamento. ¿Es Cuba una democracia de partido único, como dijo una vez una alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini?
No es una democracia. O sea, digo, para tener una democracia lo primero que hay que tener son elecciones dignas de tal nombre. Pero no solo eso, o sea, para que haya elecciones dignas de tal nombre en los países en que las hay, tiene que haber un entorno en el que sea posible disentir, sin pagar un precio y sin acabar con los huesos en la cárcel. Tiene que haber un entorno en el que sea posible llamar a cuentas a quienes están gobernando. Tiene que haber un entorno en el que sea posible que la sociedad se organice para demandar cosas de quienes están gobernando. Nada de eso existe en una forma tangible en Cuba. Así que dejémonos de majaderías. O sea, podemos tener una discusión sobre la evolución posible y las opciones que existen para el futuro de Cuba, pero decir que Cuba es una democracia de partido único no es más que una perversión de los términos.
La señora Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, acaba de protagonizar un revuelo mediático tras decir que Cuba no es una dictadura, pero Colombia sí lo era. La Colombia que precisamente la acaba de elegir a ella y a Petro como la opción de izquierda por primera vez en la historia de ese país. ¿Qué opina de ese revuelo?
Mira, me parece que es muy... Yo vi las declaraciones de la vicepresidenta Márquez. Me parece que es desafortunado lo que ella dijo. Me parece que es equivocado. Yo creo que en el caso de Colombia, casualmente, la elección del presidente Petro, cualquiera que sea la opinión que uno tenga del presidente Petro y del proyecto político que él encarna, el hecho de que la izquierda en Colombia finalmente haya llegado al poder por la vía electoral tiene que ser visto como un progreso. Yo creo que esa es una cosa, si usted me pregunta, que Colombia necesitaba mucho. De manera que yo creo que es una señal de buena salud de la democracia colombiana, que tiene todo tipo de problemas, ojo, tiene todo tipo de problemas, que está sentada, como la vicepresidenta Márquez lo dijo, está sentada sobre un mar de inequidad, está sentada sobre problemas estructurales muy profundos. Pero, a ver, yo siempre he tenido una aversión profunda por un tipo de discurso que históricamente le ha hecho muchísimo daño a América Latina, que es esta majadería de decir que las elecciones y los parlamentos son formalidades, pero no son la democracia real. No, mire, perdone. Cuando usted...
Y los partidos, que también hay una...
Cuando usted establece... Cuando usted establece un sistema en el que priva el sufragio universal, en el que la gente tiene la oportunidad de participar en un proceso electoral, está repartiendo poder. Está repartiendo poder. O sea, y de eso se trata la democracia. Entonces, las formalidades de las democracias tienen efectos reales. Y tienen tantos efectos reales como hacer posible la elección, que hubiera sido impensable en Colombia en el pasado, de un proyecto político de izquierda. Entonces, ojo, esto no son formalidades inconsecuentes, o sea, son las formas en las cuales se hace posible que el poder esté más distribuido en una sociedad profundamente inequitativa como la colombiana. Entonces, Colombia es una democracia, imperfecta como todas. Las hay más imperfectas, menos imperfectas, pero Colombia es una democracia, yo no tengo ninguna duda, de la misma manera que no tengo ninguna duda que Cuba no lo es.
Hay un movimiento mundial liderado quizás por el Papa Francisco, por Estados Unidos también, para la excarcelación de presos en Cuba, de presos políticos, sobre todo los relacionados con las protestas históricas de julio de 2021. Esta excarcelación de presos, que probablemente tengan que marchar al exilio si es que finalmente se produce, ¿sería un gesto suficiente para retirar algunas sanciones políticas a Cuba?
Mire, no sé, no, no, preferiría no opinar sobre eso porque no lo tengo muy claro. Digo, si usted me pregunta si eso sería lo que tiene que pasar para normalizar el juicio que uno tenga sobre la naturaleza del sistema político de Cuba, no. Digo, eso no convierte a Cuba en un sistema que merezca tener la etiqueta de ser un sistema abierto, de ser un sistema que respeta la soberanía popular, de ser un sistema en el que uno pueda decir que el pueblo cubano ha decidido cómo quiere vivir. Ahora, hay otras, digo, depende de qué sanciones estemos conversando. Si usted me dice, por ejemplo, durante muchos años Estados Unidos tuvo a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Mire, yo creo que eso, y creo que sigue estando. Mira, a mí me parece que es una majadería. Me parece además, francamente, que el tema del embargo económico a Cuba, que ya ha estado instalado durante más de 60 años, a ver, ¿cuántas décadas más tienen que pasar para convencer a quienes insisten en tener ese embargo instalado de que no ha producido mayores resultados y que, por el contrario, lo que ha generado es una... Lo que ha hecho es introducir en el centro de la relación entre Estados Unidos y América Latina un irritante que distorsiona el resto de la discusión, siendo que hay muchísimos temas en los que América Latina tiene que tener una discusión racional con Estados Unidos. Y en esa discusión el tema del embargo termina siendo una gran distorsión.
Estamos en España. La política española hacia Cuba en los últimos años ha sido diversa, en el último periodo más bien de silencio en relación con lo que acontece en Cuba. Hay quienes opinan que las inversiones hoteleras españolas en Cuba, es decir, sus intereses económicos, han pesado más que una política coherente de derechos humanos. ¿Usted qué opina al respecto?
Mire, no cabe duda que para España lo que pasa en Cuba es una cosa muy sensible. La relación que históricamente ha tenido España con Cuba es una relación muy cercana, y se lo dice a alguien que es... Yo soy mitad cubano. Mi padre era cubano.
Ah, no lo sabía.
Mi padre era cubano, de Camagüey. Así que, digo, yo crecí en mi casa comiendo turrones todas las Navidades, porque eso es lo que se come en Cuba, ¿verdad? Los turrones españoles, ¿verdad? O se comía, por lo menos, ¿no? Entonces, la relación de España con Cuba es una relación muy cercana. ¿Cuánto deba...? Mire, no sé, o sea, me parece que es difícil trazar una raya que le señale a usted hasta dónde debe llegar el involucramiento de España con Cuba. O sea, yo creo que España inevitablemente va a tener una presencia importante en Cuba. Yo creo que eso, en cualquier circunstancia, sería así. Yo creo que España tiene que ser capaz de tener un diálogo respetuoso con Cuba, en el cual no renuncie a sus principios, en el cual sea capaz de defender valores de derechos humanos que España, en particular, en virtud de su experiencia histórica, debería atesorar. Pero también creo que en el caso de España, como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de otros países, miren, yo no sé cuánto ayuda la práctica de dar monsergas sobre la democracia a Cuba, francamente. Yo creo que es un diálogo más respetuoso el que hace falta, y es trabajar en la medida en que sea posible, trabajar como en tantos otros lugares donde hay gobiernos autoritarios, trabajar con la sociedad, trabajar con la sociedad civil, trabajar con los periodistas, trabajar con la gente de a pie. Eso me parece que es mucho más importante que andar dando monsergas sobre la democracia a un régimen que claramente no tiene ningún interés en oírlas. Uh-huh.
Un par de preguntas breves más para terminar. En el caso de Nicaragua, hay determinadas resistencias en Brasil, Argentina y otros gobiernos democráticos de la región en condenar abiertamente lo que está sucediendo. ¿Cómo se enfrenta la región a este discurso precisamente después de esa época de dictaduras militares reprobadas casi unánimemente por todos?
Mire, lo de Nicaragua es una tragedia. Lo de Nicaragua es una tragedia. Que además es una tragedia que ha sucedido a plena luz del día, ¿no? Yo lo lamento muchísimo, la incapacidad de América Latina o la falta de voluntad de América Latina para llamar las cosas por su nombre. Y lo acabamos de ver de manera ostensible con la reacción regional que inicialmente hubo frente a esta decisión terrible que tomó el gobierno de Daniel Ortega, de cancelar la nacionalidad de arriba de 200 líderes opositores en Nicaragua. De manera francamente vergonzosa, o sea, los países que reaccionaron inicialmente para acoger a esa gente fueron España y Estados Unidos. Después, en virtud de la presión que se generó, otros países, Chile, Argentina y otros, reaccionaron y finalmente les anunciaron que les concederían la nacionalidad a quienes se habían convertido de la noche a la mañana en apátridas. Eso le dice mucho a usted de dónde está el reflejo democrático de la región. O sea, la región, me parece, ha desarrollado una gran renuencia a defender valores democráticos que deberían ser muy centrales a la práctica política de la región. O sea, la región tiene un pasado autoritario oscuro, tenebroso, del cual ha logrado salir y, sin embargo, parece ser presa de una extraña forma de relativismo en el cual todos los sistemas políticos se ven como más o menos iguales y no hay ninguna posibilidad de criticarlos. Y ahí, al igual que en lo que hablábamos antes de la vicepresidenta Márquez, me parece que hay en una parte de la izquierda latinoamericana hay un reflejo antiliberal y anti-yanqui también que los hace reaccionar de una manera francamente muy desafortunada. Digo, la causa de la democracia en América Latina no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Tiene que ver con las luchas por las cuales murió un montón de gente en América Latina para hacer posible que hubiera sistemas democráticos dignos de ese nombre. Es una lucha nuestra. Como lo es, dicho sea de paso, la lucha, y eso lo vemos en el caso de nuestro trabajo en IDEA Internacional, nosotros trabajamos en todo el mundo. Digo, yo tengo colegas con los que comparto oficina, que son de Myanmar. Estos muchachos que salieron como refugiados después del golpe militar en Myanmar, estos muchachos defienden los mismos valores que defendemos aquí en España o con los que yo crecí en Costa Rica. Digo, no hay nada en el proyecto democrático que uno pueda decir que es una creación occidental que ha sido impuesta al resto del mundo. Estas son aspiraciones universales. Y América Latina debería ser capaz de defender eso sin ambages. Y sin embargo, lo que ve uno es una tremenda renuencia en una parte de la izquierda de América Latina. Ahora, hay izquierdas y izquierdas. También uno ve, por ejemplo, el presidente Boric de Chile, que ha sido muy, muy claro en todo esto. Es un hombre de izquierda, es un hombre de convicciones progresistas, pero sin embargo es un demócrata de tomo y lomo, que es capaz de llamar las cosas por su nombre. Esa es la izquierda que necesita América Latina.
En el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, tenemos un problema, y es que en Brasil, tanto Bolsonaro como Lula mantienen una equidistancia, una confusión diplomática, si pudiéramos llamarle así, sobre lo que habría que hacer desde América Latina. Parece un problema que no atañe a América Latina. Me recuerda a los que pedían a Roosevelt que Estados Unidos no interviniera en la Segunda Guerra Mundial porque ese era un problema de los europeos. Y ahora América Latina izquierda, Lula, derecha, Bolsonaro. En el caso de Brasil, que es un país tan importante para la política de la región, hay cierta equidistancia, por no decir otra cosa.
Que eso a mí me parece una cosa muy extraña, porque aparte, en lo que está pasando en Ucrania, no está simplemente en juego los valores democráticos. Claramente es parte de lo que está sucediendo, es un intento por parte de un régimen autocrático de matar de raíz cualquier simiente de un proyecto democrático en un país vecino, pero es mucho más que eso lo que está en juego. O sea, están los valores que están vertidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Digo, la idea de que, como bien lo dijo un diplomático keniano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo expresó con una elocuencia maravillosa. Mire, si nosotros, decía él, si nosotros en África nos ponemos a reexaminar, a revisitar, a relitigar las fronteras que no escogimos, de aquí no salimos más nunca. Entonces, digo, la idea de que un país no puede simplemente invadir a otro para negar su existencia, que es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, debería ser una idea compartida por todos, pienso yo. Y de nuevo, creo que América Latina debería ser capaz de decir eso, sin ambages. Y sin embargo, ve uno esta renuencia. De nuevo, creo que hay una carga histórica ahí de no ser, por parte de un sector político de América Latina, de no ser visto demasiado alineado a los Estados Unidos. Pero yo creo que en este caso no son preocupaciones de Estados Unidos las que están en juego. Son valores que deberían ser compartidos por todos.
Muchas gracias.
Con todo gusto.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias también a Michelle Suárez. Gracias por esta entrevista que ha hecho en España, por supuesto, para el programa Las Noticias Como Son. Interesante lo de Kevin Casa Zamora. Quizás, ahí están todos. Habló del embargo, habló de la situación de Cuba, habló de la gobernabilidad, de la democracia, puso muchos ejemplos. Yo creo que es interesante escucharlos. Son personas que cuando hablan hay que escucharlos.
Un joven inteligente.
Sumamente. Bastante. Por cierto, de Cuba. Hijo de cubano.
Eso te iba a decir, bastante conocedor de la situación de Cuba por su padre, ¿no?
Sí, señor, nacido en Camagüey, si mal no recuerdo, en Camagüey creo que nació, sí, señor.
Muy bien, gracias a Kevin Casas Zamora y también a nuestro colega Michelle Suárez por esta entrevista. Hasta aquí, Tema Fondo.